La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio en donde hablamos acá, conversamos, debatimos, escuchamos opiniones respecto de cómo la crisis climática nos afecta. Hoy podemos decir que estamos en el día 31 de marzo, parece día 360 de marzo, pero es el 31 recién. Pero podemos decir que el otoño está entre nosotros, ¿no? O sea, o que por lo menos hay temperaturas similares a lo que el otoño de Buenos Aires nos tenía acostumbrados. Sin embargo, bueno, hemos visto a lo largo de los programas y hemos sufrido además, por supuesto, para quienes se suman al programa de hoy y nunca nos habían escuchado antes, que claramente el calor extremo que sufrimos durante este mes de marzo, durante la primera parte del mes de marzo y prácticamente durante todo el verano, registraron muchísimos récords que están relacionados directamente con la crisis climática. Pero hoy me quería detener en una cuestión que por ahí no está saliendo tanto en los medios de difusión o no se cuenta, en el contexto en el que vivimos y que tiene que ver con la aparición de muchísimos casos, pero muchísimos casos, de dengue. Ustedes saben, el dengue, además también como, por ejemplo, otro virus que es el chikungunya, se transmite de una persona infectada a otra persona infectada por medio de un vector. Ese vector, en este caso, es el mosquito, que tiene es una raza de mosquito puntual, que es el Aedes aegypti. Ese mosquito es un mosquito de hábitos domiciliarios, no es el mosquito de los parques, así que si ven gente disfrazada fumigando los parques, no crean que están previniendo el dengue. Y la verdad es que los casos han aumentado muchísimo. Se habla de cifras que superan el 50% respecto de años anteriores. Ustedes saben que el dengue es una enfermedad endémica en muchos lugares de América Latina, por ejemplo en Paraguay. Obviamente que también las provincias que limitan con ese país de Argentina también lo sufren. Sin embargo, bueno, claramente que la suba generalizada de la temperatura promedio hace que cada vez en más latitudes aparezcan estas enfermedades, que además, como saben, que son enfermedades del sur global, digamos, ¿no? Enfermedades de países en vías de desarrollo, no son enfermedades que, por ejemplo, tengan una vacuna, porque no hay laboratorios que inviertan, ni fondos que inviertan, para poder conseguir la vacuna del dengue, porque, bueno, las causas en general atacan mucho más a las poblaciones más vulnerables. Las conclusiones las pueden sacar a ustedes. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos casos. Hay específicamente comunas que tienen más afectaciones que otras. Particularmente, Mataderos tiene un registro muy alto de esta enfermedad. Como no existe una cura, como yo les decía, porque no hay, y tampoco hay una vacuna, por ejemplo, que pueda prevenirlo, lo que se trabaja, y de hecho, por ejemplo, es como se trabaja en Colombia, como se trabaja en Paraguay, se tiene que trabajar muchísimo en la prevención. Entonces, lo que hay que evitar es que los mosquitos se reproduzcan. Los mosquitos tienen, digamos, como una vida que empieza como como larva, hasta que se desarrolla y se transforma en mosquito. Esas larvas se reproducen en ambientes acuáticos, ¿no? Entonces el mosquito deja los huevos, por ejemplo, en lugares que tienen poquita agua, pero no es que es porque, por ejemplo, no sé, hay una pileta de natación. No, el problema de la pileta de natación es cuando, supónganse, esa pileta tiene poquita agua, estancada durante mucho tiempo, o incluso, por ejemplo, cosas que pueden parecer inofensivas. No sé, un balde que dejaron en el balcón, una maceta que en el plato quedó agua y quedó y se prolongó. Y además se junta con otra cuestión, con la cuestión de las temperaturas que necesitan esas larvas para sobrevivir. La temperatura mínima que necesitan esas larvas para sobrevivir son 16 grados y, bueno, nosotros no sé cuándo fue el último día que registramos 16 grados, o sea, y menos de esa temperatura todavía. Entonces, lo que pasa además es que la duración del proceso de reproducción de esos mosquitos se prolongó muchísimo más, porque antes todo empezaba más o menos en septiembre, en Buenos Aires por lo menos, y ahora casi todo el año empiezan a reproducirse estos mosquitos, especialmente el Aedes aegypti. Bueno, lo que les puedo decir es, hay que cuidarse. No solamente porque, bueno, hay que llenarse de repelente, sino esto, tratar de prevenir, dar vuelta a los baldes, por ejemplo, que puedan quedar en los balcones. Si llueve, está lloviendo poco, pero bueno, cuando llueve queda un poquito de agua, den vuelta cualquier recipiente, cualquier espacio en donde ustedes vean que pueda quedar un charquito con agua estancada, porque bueno, esa es precisamente donde empieza a iniciarse la reproducción. Y después es en los hogares, ¿sí? Así que cuídense con eso, hay que prevenirse. La verdad es que los síntomas son muy, muy duros. Es más, en algunos países, por ejemplo, en Costa Rica, le llaman la fiebre quiebra huesos por los dolores que provoca en el cuerpo, el dolor de cabeza. Y bueno, y también además puede producir hemorragias. Esto pasa especialmente cuando una persona ya tuvo dengue y como vuelve a contagiarse. Así que nosotros desde acá alentamos a que se prevenga, a que haya más campañas de concientización, porque bueno, el dengue está entre nosotros y es lamentablemente una de las enfermedades que trae la crisis climática. No se vayan porque ya volvemos, vamos a hablar del último reporte del panel gubernamental de cambio climático, vamos a hablar hoy también de áreas protegidas y de muchísimas cosas más. Si quieren también preguntar alguna cosa, nos pueden llamar, nos llaman, nos dejan su pregunta, nos dejan su comentario y vamos a tratar de responderles. Así que no se vayan que ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Hola, bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Como les prometí, vamos a seguir hablando de distintos temas que tienen que ver con lo que pasa en el ambiente, con lo que pasa en el mundo y también con lo que pasa en la Argentina. Vamos a dar una buena noticia. No son solamente malas noticias, no es solamente el dengue, no es solamente la deforestación, bueno, la explotación de combustibles fósiles, sino que también hay buenas noticias, hay avances en otro sentido, especialmente después, ¿se acuerdan que en noviembre del año pasado, principios de diciembre, hablábamos de la cumbre de biodiversidad, ¿no? En esa cumbre de biodiversidad, que se celebró en Canadá, se acordó, bueno, tener y que los países empiecen a tener mayor cantidad de áreas protegidas. La Argentina realmente es un país con un número de áreas protegidas importante, pero también es un país muy extenso y es un país que además tiene como muchos ecosistemas que conviven en distintos biomas. Y bueno, y podemos celebrar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo parque nacional que está en la provincia del Chaco, y vamos a hablar y vamos a entrevistar a Federico Granato, que él es el titular de la Administración de Parques Nacionales de la Argentina, y la verdad es que, bueno, vamos a felicitarlo y además para que nos cuente un poco, bueno, cómo fue, de qué se trata, cómo es este parque nacional y para hacer un balance de cuál es la situación de las áreas naturales protegidas en la Argentina. Federico, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, hay un nuevo parque nacional, ¿no? Laguna El Palmar, en Chaco.
Sí, exactamente. Estamos contentos por eso. Y también, como vos empezabas la presentación, nos da un poco de esperanza también, ¿no? En medio de tantas pálidas a veces. Bueno, la verdad que esta semana tuvimos un hito importante porque la Cámara de Diputados le dio la media sanción que faltaba y ya queda formalmente creado el Parque Nacional Laguna El Palmar, que son 5.600 hectáreas, un poquito más, que se incorporan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y bueno, es un área que no tenía otra categoría de conservación, así que a partir de ahora pasa a estar formalmente protegida.
Es muy interesante que, o por lo menos para mí, capaz que peco de ignorancia, pero que se llama Parque Nacional Laguna El Palmar. Uno como que no imagina palmares en el Chaco.
Sí, es una región particular, porque en realidad la laguna o las lagunas, porque son tres en total, son paleocauce del río Paraguay, digamos, el antiguo cauce que tenía, bueno, que ahora, si bien está conectado y que obviamente depende un poco de los pulsos que va teniendo el río, viene, digamos, su conformación viene de ahí, bueno, y tenés distintos tipos de ambiente también que dependen de la inundabilidad del lugar, así que tenés desde la laguna, los bosques de albardón que hay en la zona, y tenés la zona de sabana con palmas.
Bueno, muy impresionante entonces, porque además eso significa, como yo mencionaba antes, que es un ecosistema de humedales en una provincia que, bueno, conocemos también que tiene otras características, ¿no? Porque muchas veces el Chaco, que junto a otras provincias conforman esa biorregión que se llama el Gran Chaco, tan importante para América del Sur, tiene como otras cuestiones, como por ejemplo la deforestación. Sin embargo, esto también le da un marco de protección, ¿no es cierto?, a la zona.
Sí, exactamente. Y esto está, ahí hablabas del Chaco en general, digamos, de lo que es el humedal Chaco, que es sitio Ramsar, que son algo más de 500.000 hectáreas. Esta laguna o este sector de Laguna de Palmar está dentro de ese sitio. Y sí, la verdad que, bueno, no solo digo las amenazas que todo el tiempo hay en todas las áreas que nosotros protegemos o que empezamos a proteger, que pasan desde la cuestión humana, de la deforestación, la caza, la pesca en algunos casos y demás, o también la cuestión de cambio climático en general, digamos que también hoy es, creo yo, una de las principales amenazas, y que estos modelos de crear áreas protegidas nosotros los defendemos y los sostenemos porque no solo conservan el lugar a perpetuidad, evitando que se cambie su uso o se realicen actividades que sean contrarias a su conservación, sino que además también generan actividad económica que es sustentable y armónica con la conservación. Así que, bueno, es un nuevo paradigma también.
¿Cómo se hace desde la Dirección de Parques Nacionales, en donde, bueno, siempre la verdad es que ha sido un organismo que impulsa no solamente el mantenimiento, porque, digamos, la Argentina tiene, si no me equivoco, ya sumando a esta más varias de esta gestión, suma como 700.000 hectáreas protegidas, ¿es así?
700.000 en estos 4 años se han sumado con el Parque Nacional Ancenusa, que es el tercero más grande del país, que se aprobó el año pasado. También se aprobó Islote Lobos y el Parque Campo San Juan. Este año hace poquito se creó la Reserva Silvestre Marisma del Tuyú y además se habían ampliado el Parque Aconquija y Predelta, o sea que en estos tres años sumamos 708.000 hectáreas sobre un total que el país tiene de superficie terrestre de 5.300.000 hectáreas. Y eso, bueno, es un desafío muy grande que además también nosotros tratamos de defender mucho la idea de la implementación. Porque hoy, vos creo que mencionabas antes la COP de biodiversidad, donde se acordó la meta del 30-30, y la verdad que hay un impulso mundial muy fuerte en crear áreas protegidas. De hecho, hay organizaciones, filántropos que apoyan esos proyectos con financiamiento, etcétera. Pero nosotros también lo que planteamos es muy importante crearlo, pero una vez que sale la ley hay que trabajar para que eso no quede en un papel. Y ahí es donde es fundamental mantener un estándar de conservación que tiene Parques Nacionales, que nosotros, bueno, humildemente, digamos, este tiempo hemos trabajado para eso, digamos, con mayor presupuesto, que el organismo ha dado un salto grande en presupuesto, pero además creamos nuevas herramientas como la Fundación Parques para que también la gente se pueda acercar y pueda colaborar con eso. Y nosotros también, desde una mirada, si se quiere, a futuro, hemos trabajado fuerte con el tema del recurso humano, del personal de parques, que por ahí tenía, en el caso de los guardaparques y de los brigadistas, tenían un régimen antiguo y muy poco acorde a las necesidades que incluso tiene el Estado, y por supuesto la contracara de eso era bajo salario, falta de carrera, etcétera. Entonces, bueno, también ahí tomamos medida para que haya nuevos convenios colectivos que jerarquicen la carrera y que también incentiven a que toda la gente que le gusta el tema también y que tenga vocación también se acerque, porque encuentra ahí una forma de vida digna.
Claro, sí, absolutamente. Esa era una de las cuestiones que le quería preguntar, porque además de la capacitación, de sumar nuevos agentes, digo, con la extensión que tenemos y especialmente la diferencia de biomas, ¿no? Porque, bueno, digamos, no es lo mismo un parque nacional, por ejemplo, en la cordillera, como, bueno, claro, por ejemplo, y atacar incendios como sucedió, por ejemplo, en el Parque Nacional Los Alerces hace pocas semanas, con, no sé, el Parque Nacional de Liberá o alguno que tiene como otras características. ¿Cómo se hace para poder contrarrestar, digamos, y a la vez poder con el mismo presupuesto seguir sumando áreas?
Bueno, por eso te decía yo, lo que tiene que ver con presupuesto, hubo un incremento. Para ponerlo en números, nosotros empezamos 2022 con 4.400 millones y lo terminamos con algo casi 12.000 millones, o sea, se triplicó en un año. Este año eso se fue a 18.700 millones y además le creamos la fundación, insisto con eso porque aprovecho el espacio, sé que tu público le interesan estos temas, entonces está bueno contarlo. Creamos una fundación que es de Parques Nacionales, que su único objetivo en definitiva puede ser acompañar y apoyar los objetivos de Parques Nacionales, pero que también es una herramienta para que toda la gente que quiera ayudar, sea participando de jornadas con actividades y demás, o el que puede y quiere donar, puede hacerlo y tiene ahí un canal para apoyar también el cuidado de los parques. Y después con el personal, que es como decís, digamos, tenés tanta variedad, tanta particularidad que, por ejemplo, en el caso de los guardaparques, ellos tienen un régimen de traslados, donde cada cierto tiempo tienen que ir cambiando de parque. Y eso, que está muy bueno porque por un lado le permite entender distintos tipos de ambiente, distintas dificultades que muchas veces tienen que ver con lo logístico incluso de los parques, también hacen que vos tengas agentes mucho más formados y con una mirada mucho más integral del sistema. Pero bueno, también nos pasaba que eso no estaba reconocido en la carrera, entonces en algún punto implicaba para la gente un sacrificio de moverse, de mover a su familia, de que por ahí su compañero o compañera no pudiera tener un trabajo por fuera porque todo el tiempo tenía que estar moviéndose y encontrando un nuevo trabajo. Bueno, nosotros también eso lo incorporamos dentro del convenio que se aprobó para que eso tenga un beneficio, que se pague un adicional por los traslados, cosa que también compense la situación, y bueno, y contemplar algunas cuestiones de la familia, casos de los hijos y demás, para también ir acompañando ese esfuerzo. Que, como te digo, nosotros como administración necesitábamos que los agentes se muevan, necesitamos que, por ejemplo, un guardaparque viva en lo que se llama una seccional, que es una vivienda ubicada fuera de las ciudades, digamos, dentro del área protegida, y muchos casos muy alejado de las ciudades. Entonces necesitamos reconocerle eso, que él tenga un beneficio económico también para incentivar a que los guardaparques vivan en esos lugares. Así que bueno, en eso hemos estado trabajando este tiempo.
Sí, bueno, absolutamente. Estamos hablando con Federico Granato, que es titular de la Administración de Parques Nacionales en la Argentina. Quería, contarle al público que realmente hay lugares en donde están absolutamente alejados de la civilización. Por ejemplo, no sé, en el Parque Nacional Lanín, el guardaparques vive en una casa que queda en la montaña, en el medio del lago Lácar, que hay que cruzarlo, que hay que llegar, en donde tiene que vivir sin su familia, donde además tienen que hacer guardias y recorridas constantes y permanentes para tratar de evitar que gente con intencionalidad quiera dañar el área protegida. Digo, y así como el Parque Nacional Lanín, pasa lo mismo en Los Alerces, ahí al borde del lago Futaleufken, o también, como les decía antes, en Los Esteros. O sea, realmente son verdaderos héroes nuestros guardaparques.
Sí, totalmente. Pero también, claro, ahí hay una cuestión que sucede con tantas profesiones por ahí, que es muy importante reconocer la vocación, jerarquizarlo y agradecerle, digamos, cada uno que uno lo ve, pero también que el Estado se haga cargo de ese esfuerzo y lo reconozca, sea salarialmente, sea para que promuevan su carrera, que vaya acompañado de un beneficio real y no sea solo el agradecimiento y la palmada, digamos.
Sí, absolutamente. Aprovecho para hacerle otra consulta, Granato, que tiene que ver con la cumbre de biodiversidad que había mencionado. Bueno, más allá del acuerdo, digamos, de las naciones, en donde se establece un piso de porcentajes de conservación de áreas en cada uno de los países. La Argentina, ¿cuál es el compromiso que ha asumido y cuál es la idea respecto de las áreas protegidas?
Bueno, nosotros suscribimos la meta del 30-30 con una mirada también que compartida con Brasil y que el ministro Cavandier siempre la manifiesta y la sostiene, que es importante también decirlo, porque por ahí está bien hablar del 30% de los objetivos globales de conservación y cuidado y demás, pero también hay que mirar la contracara de eso, que es cuánto aporta cada país al estado de crisis climática que tenemos, cuántos gases emite cada uno y cómo se han podido desarrollar algunos países y tener recursos económicos enormes comparados a nosotros a partir de esa emisión de gases. Entonces, si el que se desarrolló obtuvo su progreso, lo hace a costa del ambiente y después se da media vuelta y nos dice, bueno, pero ustedes dedíquense a crear áreas protegidas, bueno, estaríamos entrando en una desigualdad muy grande. Entonces también es sostener la posición de cuál es la responsabilidad y de que esos países, que por ahí en muchos casos, no sé, siempre se cita el ejemplo de Países Bajos, que sería imposible que alcance un 30% de su territorio conservado porque no tiene básicamente espacios naturales a proteger en esa proporción. Bueno, que también lo hagan esos países acompañando con financiamiento a todas las acciones ambientales que países como el nuestro, como Brasil, por ahí, que tienen grandes superficies pero otras dificultades económicas, también tienen que llevar adelante.
Sí, bueno, eso queda clarísimo. Ahora, independientemente, digamos, de la cuestión geopolítica y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, mi pregunta iba más apuntada a, bueno, ¿cuál es la filosofía y cuál es la idea de la Argentina, digamos? Porque, bueno, la Argentina históricamente ha tenido el Perito Moreno para acá, una filosofía de protección de sus áreas naturales. Entonces, digamos, mi pregunta apuntaba como un poquito más a eso.
Sí. O sea, me fui con el otro tema, pero como vos decís, yo comparto que del Perito Moreno, que vale decirlo, fuimos el primer país de la región y uno de los primeros del mundo en tener un parque nacional. También en los últimos 20 años, incluso con el cambio de gobierno en el medio, digamos, decir, de signo político, eso se sostuvo, que es la política de creación de áreas. Ahora con este son 22 áreas creadas en los últimos 20 años, que marca, digamos, una tendencia del país, y yo creo que en el último tiempo eso se ha ido intensificando. Nosotros tenemos ahora ya proyectos con distinto grado de avance de creación o de nuevas ampliaciones. Tenemos en el Congreso de la Nación con media sanción el caso de Agujero Azul, discutido por algunos sectores, pero que nosotros entendemos que es un área importante a proteger. Y tenemos también la ampliación del Parque Isla de Santa Fe, que está en la Cámara de Diputados para comenzar su tratamiento. Y en legislaturas provinciales, porque esto por ahí no lo dijimos, pero supongo que la gente lo debe conocer, que para crear un parque nacional la provincia tiene que sacar una ley cediendo jurisdicción.
Sí, exacto.
Y después la nación saca una ley aceptando esa cesión. Bueno, ahora en la provincia de Catamarca se está ingresando el proyecto para crear el primer parque nacional de Catamarca, en la zona de Sierra de Ambato, y en Santa Fe ya está en tratamiento el proyecto de creación de un área protegida en Jaucanigás, lo que se conoce como Jaucanigás, al norte de Santa Fe. Así que hay otros proyectos que se vienen conversando, generando acuerdos y demás, y que eso también da una perspectiva de que en los próximos años va a seguir esa tendencia de nuevas áreas protegidas.
Fantástico, Granato. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Esperemos que pronto tengamos otro encuentro y bueno, que sigamos a este ritmo. Digo, si ya vamos más de un área protegida por año, obviamente que la conservación no solo debe darse en las áreas naturales protegidas, pero bueno, tener una categoría de protección ayuda y muchísimo, así que bueno, también lo celebramos desde aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo también.
No, de nada. Bueno, entonces hablábamos con Federico Granato, el titular de la Administración de Parques Nacionales de la Argentina, porque bueno, esta semana se creó un nuevo parque nacional que se llama Laguna del Palmar, queda en Chaco y realmente se suma a un montón de áreas protegidas que tiene la Argentina y que ayudan no solo a la conservación, sino también a la preservación de nuestro patrimonio natural. No se vayan porque este programa sigue y les reitero, cualquier pregunta, consulta o comentario son bienvenidos. Los espero en el próximo bloque.
Hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Mientras lees o escuchas estas palabras, el 30 de marzo de 2023 comienza el juicio a 15 de los miembros de Rebelión Científica que en abril de 2022 protestamos por la inacción climática ante el Congreso de Diputados en el Gobierno de Madrid. Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero siguen subiendo, a pesar de haber acordado todos los países en 2015 en París que las íbamos a reducir, varios abogados y jueces invertirán su tiempo y nuestro dinero en silenciar las protestas. Mientras la gran hipocresía global se organiza para recordar que tienen muy claro dónde están esos límites de la desobediencia, seguimos sin hacer nada realmente eficaz para evitar el colapso climático. Ese colapso del que nos habla la aplastante evidencia científica que se resume en los informes del IPCC. Mientras los medios de comunicación cubren la actualidad del proceso judicial a estos activistas, perdemos todos una gran ocasión para informar e informarnos de lo que es ahora más urgente e importante: cómo mitigar y cómo adaptarnos a un clima que no quisimos mantener en los rangos de seguridad. Mientras el show mediático continúa, 15 personas responsables y atemorizadas por la insensatez de sus conespecíficos serán juzgadas como criminales. Mientras se cuestiona la legalidad de protestar contra lo que nos mata, entidades financieras, grandes empresas y muchos gobiernos siguen firmando acuerdos para deforestar el Amazonas, extraer más petróleo y generar y consumir mucha más energía de la que necesitamos en aras del beneficio económico de unos pocos. Mientras todo esto ocurre, tiemblo asustado en mi silla, una silla convertida en banquillo por el egoísmo de una sociedad ciega.
Bueno, ese audio que escuchábamos es de Fernando Valladares. Él es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Se acuerdan? El año pasado lo entrevistamos. Es miembro de Scientific Rebellion, una agrupación de científicos que empezó a salir a las calles, y es por estas manifestaciones que él cuenta que están ahora en el banquillo, porque en España les han empezado un juicio y ahora tienen que defenderse. Bueno, las actividades que ellos hicieron, digamos, tienen que ver con el reclamo por más acción climática. Y justamente dice, el 30 de marzo, ese mismo día, el 30 de marzo, se conoció un trabajo del panel intergubernamental de cambio climático que se llama Informe de Síntesis, que es una síntesis de 8 años de trabajo de cientos de científicos de todo el mundo, entre ellos científicos prestigiosísimos de América Latina, en donde da cuenta de, bueno, cuál es el estado hoy de no solo los escenarios hacia 2050 y 2100 de cómo está, digamos, golpeándonos la crisis climática, sino también de las posibilidades, de cuáles son las recomendaciones para las políticas públicas y, por supuesto, también un estado de situación en donde, bueno, nada, no les spoileo nada, ya sabemos que estamos bastante mal. Pero bueno, queríamos ponerlo a él porque la verdad es que es un reclamo que podría hacer cualquiera de nosotros. Ellos, además de poner el cuerpo, ponen la cabeza y ponen muchos años de su trabajo para poder alertarle al mundo. Señores, esto está pasando. Y la verdad es que lo único que yo puedo decir, por lo menos, es nadie puede decir que no lo dijimos, ¿no? Entonces, desde Colombia ahora, estamos en contacto con Paola Andrea Arias Gómez. Ella es climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, coautora del sexto reporte sobre cambio climático, este que yo les digo, informe de síntesis, del IPCC. Ella nos está escuchando desde allá. Gracias, Paola, por atendernos. Y, bueno, bienvenida a Cuestión Ambiental.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
No, de nada. Muchísimas gracias por atendernos. Paola es una prestigiosa científica que además forma parte de otro grupo, que es uno de los grupos más respetados también, que se dedican a las atribuciones, ¿no? Ella forma parte del World Weather Attribution, o por lo menos ha participado de varias de sus investigaciones, porque, como sabemos, no necesariamente todas las cuestiones que pasan y todos los fenómenos climáticos que sufrimos están relacionados con el cambio climático, y es muy importante saber si esto fue así o no. De hecho, ella es una de las autoras del último reporte en donde se dio cuenta que la sequía de Argentina, que sufrieron Argentina y Paraguay, era más causa de la niña que de la crisis climática, aunque las altas temperaturas potenciaron todo eso. Pero, Paola, vamos a hablar ahora un poquito del reporte y de que, bueno, digo, las noticias no son muy alentadoras. El informe nos habla y subraya mucho la cuestión de la urgencia, pero también nos sigue dando ese aire, ese respiro de oportunidad que todavía existe. ¿Nos podés contar un resumen de cómo fue trabajar este reporte y de que, bueno, qué es lo que tenemos que hacer?
Como lo mencionaste, este es un reporte que se llama Reporte Síntesis porque cierra el sexto ciclo del panel intergubernamental sobre cambio climático. Ese sexto ciclo inició por allá en 2015 y la primera publicación fue en 2018 con un reporte que habla de qué pasa si llegamos a 1.5 grados centígrados de calentamiento, qué tan cerca estamos, qué pasa si superamos eso, qué potencial hay, digamos, de mitigar y de mantenernos en ese umbral. Y luego siguieron otros dos reportes especiales, uno centrado en cómo los usos de suelo, la degradación, tienen relación con el cambio climático, y otro que se centra en qué impactos se están viendo en los océanos y en las zonas de hielo. Y pues el ciclo continuó entre 2021 y 2022 con la publicación de las contribuciones de los tres grupos de trabajo del IPCC. Un poco para que la audiencia sepa, estos tres grupos de trabajo, digamos que se orientan en preguntas distintas. El primer grupo, que es al que yo pertenezco, se pregunta qué está pasando con el clima, cómo está cambiando, por qué, cómo puede cambiar a futuro. Luego hay un segundo grupo que se pregunta cuáles son los impactos en ecosistemas, en sistemas humanos, cuál es la vulnerabilidad que tenemos, qué opciones hay de adaptación. Y hay un tercer grupo que se pregunta qué podemos hacer desde la mitigación. Entonces, estos seis reportes, tres reportes especiales y tres contribuciones de grupos, pues trajeron, digamos, toda esta información que se ha ido consolidando, y lo que hace el reporte síntesis es hacer un análisis integral buscando, digamos, sinergias. Digamos que los reportes traen por un lado adaptación, por el otro mitigación. Este reporte síntesis analiza cuáles son las sinergias entre las opciones de adaptación y de mitigación y da ya un vistazo general de lo que este sexto ciclo de reportes indica. Entonces, digamos que a manera de resumen, el reporte síntesis pues nos dice que los cambios en el clima se han dado de forma generalizada y que están generando impactos que han causado pérdidas y daños en sistemas humanos, en ecosistemas, que casi todos los aspectos de la vida humana han sido impactados por el cambio climático, que son las personas, las poblaciones con mayor vulnerabilidad, que por un lado son las que tienen menores emisiones, quienes han sufrido los impactos negativos de mayor magnitud. También nos dice que hemos avanzado en adaptación, pero aún hay brechas importantes en lo referente, por ejemplo, a financiación. En el sur global todavía hay necesidad de mucho más avance en adaptación y que desde la mitigación todavía estamos lejos, todavía tenemos una tarea por delante muy grande porque la ambición en las negociaciones no ha sido suficiente. Pero como vos decís, esto trae un llamado también a la esperanza. Existen posibilidades desde la adaptación, desde la mitigación, sinergias entre ellas, existen también avances tecnológicos, también hay cambios, digamos, a nivel político en algunas escalas que muestran que es posible estas sinergias para alcanzar las metas que el Acuerdo de París plantea.
Y cómo, digamos, hay veces que los mensajes son tan claros, o sea, y vos lo estás explicando de una manera que decís, bueno, y trabajamos en este, y este otro reporte que dijo tal otra cosa. Además, si a toda esta información, a todo este compendio científico que hace el IPCC, le sumamos, por ejemplo, informes como los del IPBES, que hablan también de biodiversidad y que todo está conectado, también los informes sobre los océanos, los informes sobre criogenia, los informes que, también de autoría del IPCC, digamos, ¿cómo podemos hacerle entender a los gobiernos de que hay que hacer algo? Porque claramente, también le contamos a la audiencia que este reporte va a ser central porque este año se va a hacer, bueno, todos estos nombres son en inglés, pero es el Global Stocktake para ver en qué punto estamos, ¿no? Y es como la primera evaluación post Acuerdo de París. Y es como que no pareciera como que no hay una verdadera toma de conciencia, ¿no?
Sí, claramente, digamos que las acciones han sido lentas, ha habido avances. El tener algo como el Acuerdo de París es algo que fue bien difícil y bien complejo lograrlo, pero claramente la velocidad a la que están ocurriendo los acuerdos es muy lenta, en comparación con lo que requerimos. Yo creo que aquí hay la necesidad de muchas distintas, digamos, acciones en diferentes capas. Creo que por un lado hay que asumir que esto es un asunto que no es solamente, digamos, de esas personas a quienes llamamos responsables de política, ¿cierto? A esas personas que están obviamente liderando en nuestros distintos gobiernos, a las grandes industrias, ¿cierto? No es solamente algo que dependa, digamos, de esas personas o de esos colectivos, sino que claramente aquí necesitamos una combinación de acciones individuales y colectivas. Y yo creo que aquí es donde también es súper importante reconocer la importancia que tiene la sociedad civil en todo esto. Yo creo que parte de lo que ocurre con el cambio climático es que asumimos y pensamos que esto es como aplastante, como que es algo que no podemos hacer nada porque es algo que está más allá de nuestras posibilidades. Pero vos mencionabas ahora, de hecho, algo con respecto precisamente a la sociedad civil tomando partido en todo esto, en la medida en la que conocemos mejor, en la que tenemos información, en la que tenemos también, digamos, movilización social informada, educada, calificada, eso, digamos, va moviendo cosas. Particularmente hay movimientos que van teniendo más visibilidad en las mismas conferencias de las partes, que son esas instancias a final de año donde las naciones hacen, digamos, o tienen este espacio de negociación. La sociedad civil cada vez ha tenido una participación mayor. El tener veeduría, el tener este tipo de participación es súper importante, y también es pensar que esto es un asunto profundamente político, ¿cierto? Que esto nunca va a evadir lo político, y que necesitamos también entonces tomar decisiones políticas en esa dirección. ¿Quiénes son las personas que elegimos, por ejemplo, para gobernar en las distintas, digamos, instancias de lo público y administrativo en nuestros países? Creo yo que es muy importante también entender que esto que está ocurriendo es finalmente una de las tantas consecuencias, digamos, del sistema económico finalmente que la humanidad adoptó, digamos, de manera más generalizada, con unas inequidades enormes, y que aquí es un asunto no solo de oferta, sino de demanda.
Exacto.
¿Qué demandamos, cierto? ¿Qué demandamos como consumidoras, como consumidores? En parte aquí quiero ser cuidadosa con eso, porque a veces las personas interpretan como que la carga del cambio estuviera en nosotras y nosotros, en el cambio de nuestros consumos, y con eso fuera suficiente. No, claramente necesitamos algo que pasa por todo ese entramado político de grandes decisiones, pero es muy importante reconocer que la solución no va a ser cómoda, o sea, no va a ser algo en lo que nos vamos a quedar ahí tranquilitas y tranquilitos como si nada. Necesitamos claramente transformaciones, y esas transformaciones deben ser con esa mirada de equidad y de justicia.
Sí, es clarísimo. Y en ese contexto, no sé si alcanzaste vos a escuchar al científico que reclamaba por atención, que lamentablemente está enfrentando un juicio. Digo, hay acciones que también como amedrentan esas cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, entonces si reclamo y participo, me detienen o me hacen un juicio. Y nadie quiere, especialmente los vecinos o, no sé, por ejemplo, en una ciudad. Ahora, sin embargo, también empezó y empieza a existir, y de hecho, cuando vos mencionás la cuestión de la equidad, este informe de síntesis también lo suma, que tiene que ver con el aumento de litigios, de cantidad de personas que se animan también a demandar, y ustedes también lo ponen como diciendo, bueno, ojo, porque los litigios empezaron, porque hay compromisos no solo de estados, incluso hasta de empresas, en donde, por ejemplo, los propios accionistas empiezan a demandar a esas empresas para que cumplan con lo que se comprometieron.
Sin lugar a dudas, ahí es donde surgen unas oportunidades que yo veo valiosísimas, incluso como de alguna manera de traspasar esas fronteras del conocimiento que tenemos a veces tan separadas, ¿cierto? Como que las humanidades van por un lado y entienden unas cosas, y entonces las ciencias físicas van por otro y entienden otras, ¿cierto? Y así sucesivamente, cada quien como en su compartimento de conocimiento, pero esto es algo que es tan estructural, que requiere como de miradas tan lo más diversas posibles, que nos puso de alguna manera en la obligación de generar esa interacción. Entonces, como tú mencionas, particularmente hay iniciativas, digamos, que están muy ancladas desde las ciencias políticas, desde el derecho, pero también con el apoyo, obviamente, por ejemplo, de las ciencias físicas. Cada vez hay más por ejemplo, trabajos interdisciplinarios que buscan, por ejemplo, cómo llevar a la corte o cómo generar estos litigios ambientales fundamentados, obviamente, en el derecho a partir de las evidencias físicas que hay, por ejemplo, de cuántas muertes ha habido por olas de calor, y esas olas de calor las podemos atribuir a que sin las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero hubiera sido muy poco probable que se hirieran, ¿cierto? Entonces el conocimiento físico ahí no es suficiente. ¿Cómo llevamos eso al terreno del derecho, al terreno del litigio? Y eso significa incluso co-crear un conocimiento nuevo que tal vez no tenemos ahí de manera tan clara. Y me parece que es fundamental. Yo creo que en parte yo he tenido la oportunidad de estar acá en algunas sesiones, por ejemplo, con la compañía petrolera aquí en Colombia, precisamente, digamos, mostrando, bueno, qué posibilidades hay a futuro, ¿cierto? Una empresa de petróleo o una empresa de energía, ¿cierto?
Bueno, exacto.
Y bajo qué visión esa empresa de energía, también resaltando pilas, que es que a futuro va a ser más probable que se venga un litigio, y ese litigio va a afectar, por un lado, obviamente, la empresa, pero es que este país, Colombia, tiene una dependencia en su economía muy grande de los combustibles fósiles. Entonces no va a ser solo la empresa, va a ser en general, digamos, el pueblo colombiano. Entonces es eso, es empezar a visorar que con esto van surgiendo otras cosas, y particularmente lo que se refiere a los litigios, esto ya lo estamos viendo en muchos lugares, ¿cierto? Mira, también te pongo el caso, ustedes allá en Argentina tienen fracking, y que se ha logrado demostrar lo, digamos, lo negativo que ha sido a nivel no solo, digamos, ecosistémico, sino también social. Aquí en Colombia el año pasado se inició un piloto de fracking en una región, pero hubo, digamos, sociedad civil organizada, preparada, que se acompañó también, digamos, de diferentes, digamos, expertas, expertos en estos temas de derecho, en temas de petróleos, etcétera, y lograron detener al menos por ahora este piloto, ¿cierto? Lo mismo con acciones de mineras en algunas regiones de Colombia. ¿A partir de qué? A partir de una acción civil, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos que mostrar como la importancia de esa movilización, como digo, informada, ¿cierto? Fundamentada, porque claramente en esto tenemos que tomar partido.
Sí, absolutamente. De hecho, mira, en este momento, cuando hablamos de fracking en Argentina, como vos mencionabas, está en Vaca Muerta el Tribunal Internacional por la Naturaleza, relevando la cuestión social, especialmente el gran problema que hay respecto del tratamiento de los residuos que esa explotación da, que no tienen ningún tratamiento, que están al aire, y la verdad es que es un problema muy grande. A nosotros nos quedan solamente 4 minutos de programa, pero no quería dejar de preguntarte, además de esta cuestión de información, de que, bueno, también la población empieza a reaccionar, o como mencionaba antes, incluso en la cuestión económica, por ejemplo, lo que son los directorios o los accionistas de las empresas también reclaman, ¿qué otra ventana de oportunidad tenemos para irnos con un mensaje esperanzador de que, bueno, todavía igualmente es posible un mundo, un planeta nada más y nada menos que vivible, soportable?
Ya hay casos, digamos, de éxito a nivel muy local, o sea, no hablamos, pues, de, digamos, de estrategias a gran escala, pero de estrategias locales, por ejemplo, de comunidades que han generado o han buscado adaptación a partir de sus propios saberes, ¿cierto? Por ejemplo, hay iniciativas, conozco aquí en Colombia iniciativas de comunidades en donde la necesidad energética la han venido supliendo con combinación de cosas que pasan por tecnológica, ¿cierto? Como por ejemplo paneles solares para generar energía en cierto nivel del consumo, pero también procesos que son, por ejemplo, a partir del manejo de residuos sólidos, y entonces, por ejemplo, el metano ayudar para compensar, digamos, otras necesidades de energía, por ejemplo, para lo que se refiere a la a cocinar, por ejemplo, ¿cierto? La agroecología también surge, y creo que ha sido también incluso una manera, como incluso pensando asuntos de género, muchas mujeres en regiones se han venido empoderando precisamente alrededor de labores de agroecología. Y si tú vas viendo, claro, cuando pensamos en esto, escalarlo pues a nivel Argentina, ¿cierto? A nivel Colombia, a nivel mundo, pues vemos entonces que ahí hay una necesidad de muchas otras cosas más, porque esto tiene que estar acompañado de política pública. Por ejemplo, los mismos cambios de consumo. Yo ahí veo una oportunidad muy interesante, y una oportunidad que obviamente es diferenciada. Porque claramente no podemos decirle a una persona que vive con mínimos recursos que por favor cambie sus consumos cuando sus consumos son mínimos, ¿cierto? Y cuando de hecho ni siquiera satisface unas necesidades básicas. Eso va más dirigido a otra población, ¿cierto? Que tiene una posibilidad de influencia y de cambiar más sus consumos, pero esos consumos no pueden cambiar solo porque pues yo digo, listo, no voy a volver a consumir determinados productos, necesitamos un mercado que favorezca entonces los precios para determinados productos, que favorezcan la economía local. Aquí yo creo que es momento de volver a lo local. Esta globalización tan terrible que en el mundo se ha dado, que ha beneficiado para muchas cosas, pero también en otras ha sido súper mala, por ejemplo, para los mercados locales, ¿cierto? Para los productores locales, eso lo vemos a nivel país con seguridad también en Argentina, acá en Colombia también ocurre. Entonces yo creo que ahí también hay una oportunidad, y es una oportunidad que va más allá de yo como individuo, pues cambio mi consumo y resuelvo mi necesidad, sino que estás también pensando en red, ¿no? Porque estás pensando que hay otras personas que pueden mejorar su economía, que pueden tener unos ingresos distintos. Entonces yo creo que también es empezar a visorar esas cosas. Y antes de irnos, sí quería mencionar que una cosa importante es que también estemos súper atentas a, por ejemplo, todo esto que hay de greenwashing en este mundo. O sea, esto del cambio climático también se ha prestado para un greenwashing tenaz, donde nos dicen somos verdes, verdes para todo, ¿cierto? Hacemos esto, entonces somos verdes, y cuando en realidad miramos, no están realmente haciendo una acción que esté, digamos, en línea por la acción climática. Hay mucha compra de bonos de carbono y como falsas compensaciones de emisiones que en el fondo no transforman lo que tenemos que transformar. Entonces yo creo que aquí es muy importante tener una visión crítica, y desde el periodismo, desde las comunicaciones, es una manera también de instalar esa mirada, de apoyar, instalar esa mirada en la comunidad en general.
Absolutamente, clarísima, Paola. Creo que vamos a tener que cambiarle el color, porque ya el verde nos lo robaron, y encima ahora, entre la inteligencia artificial, la desinformación y las fake news, se nos suman más desafíos. Te agradezco muchísimo este contacto con Cuestión Ambiental. Prometemos que te comprometemos a vos a volver a contactarnos, porque es un placer charlar contigo, y bueno, quedó muy claro, y además la salida es colectiva. Sabemos que no es individual, pero también se puede, desde cada uno, desde su lugar, empezar a generar estos pequeños, grandes cambios que necesitamos para tener un planeta habitable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, desde Colombia hablábamos entonces con Paola Andrea Arias Gómez. Ella es climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, coautora del sexto reporte sobre cambio climático del IPCC, el informe de síntesis. Y ya escuchamos la musiquita, ya nos vamos. Se terminó otro programa. Gracias, Cami, en la operación. Patricia González en la producción, que es un 10, es un Messi. Es un Messi haciendo más de 100 goles en la selección y 800 en su carrera profesional. Y bueno, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos y los espero acá, como todos los viernes, por FM Radio Cultura.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.